¿Cómo estás, Juan Pablo? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Víctor? El gusto es mío. Me encuentro bastante bien. Espero que tanto tú como Griselda y todo el auditorio también se encuentren de la mejor manera. El pasado 2 de abril, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró el así llamado Día de la Liberación, en donde anunció la imposición de aranceles a más de 40 países. Esta fijación de tarifas es la más alta que se haya llevado a cabo en este país desde 1930, en medio de la Gran Depresión que inició durante 1929. Antes de entrar en vigor esta orden ejecutiva, ya existían ciertos cobros de aranceles aplicados a naciones con las que el vecino país del norte no tiene ningún tipo de tratado comercial, y tienen como efecto también compensar prácticas como puede ser que los países produzcan a costos demasiado bajos y se esté subsidiando, o porque simplemente es la costumbre la de cobrar impuestos a bienes que no sean producidos en el territorio nacional. Y en esta ocasión, esta imposición de aranceles es a los países con los que se registra un déficit comercial, es decir, a aquellos a los que les compra más de lo que les vende o a aquellos de los que importa más de lo que exporta. Esta dinámica siempre va a estar presente en cualquier relación comercial internacional, ya que ningún país puede producir todos los bienes y servicios que consume, y de igual forma porque algunos países pobres tendrán una producción barata que sea fácilmente exportable por este motivo, y al mismo tiempo no contarán con los recursos para importar bienes estadounidenses que resulten demasiado caros para sus economías. Donald Trump arguye que ha existido un abuso sobre los Estados Unidos, olvidando que esta es la economía más grande y poderosa del planeta, que su moneda es la más usada a nivel internacional, y que básicamente gran parte de su crecimiento previo ha sido factible gracias a los niveles de endeudamiento gubernamental que pueden darse lujo por la solidez y uso extensivo del dólar. Monedas que han sido compradas precisamente por algunos de estos gobiernos, empresas y ciudadanos a los que hoy impone aranceles. Los déficits comerciales son relevantes y pueden ser atendidos, pero no a través del cobro de aranceles compensatorios país por país, sino a través de la promoción de las industrias en donde Estados Unidos es más competitivo y donde recientemente ha perdido liderazgo a nivel global. El déficit comercial afecta en el cálculo del Producto Interno Bruto, pero en el caso de los Estados Unidos, es sencillo descartar este efecto sobre la economía al contar con más del 80% del valor de su Producto Interno Bruto de actividades comerciales, lo mismo que ya sucede en otras economías que obtienen gran parte de su valor del PIB por los servicios que generan. En otras palabras, parte de este déficit comercial es útil posteriormente para generar valor interno en la economía a través del consumo, actividad que además se ve potenciada por el flujo enorme de crédito a tasas bajas con el que cuenta Estados Unidos. La imposición de aranceles ha traído la caída simultánea de varios mercados bursátiles a nivel global, y que es solo la antesala de lo realmente temido, una nueva recesión global por este hecho inédito en casi un siglo. El valor de los aranceles pagados, mejor dicho, impuestos, será pagado por los consumidores, empresas y el mismo gobierno de los Estados Unidos. De la noche a la mañana, todos los bienes provenientes de estos países simplemente se volvieron más caros, lo que conduce inevitablemente a inflación en este país, a reducción en el consumo, y siempre que existe una combinación de estos factores, pues simplemente se presenta una caída inevitable en la economía. Peor aún, estos incrementos están previstos para llevar a cabo recortes en los impuestos que se recaudan principalmente a los ciudadanos más acaudalados del país, mismos que no los necesitan. Las tasas pagadas por ciudadanos y empresas por remuneraciones equivalentes en México son de aproximadamente la mitad de lo que se pagaría en nuestro país. Recordemos que estos aranceles inician en 10% y pueden ser tan altos hasta el momento como un 47%. Curiosamente, al no estar dentro de esta lista, tanto México como Canadá quedan en una posición ventajosa ante el mundo, ya que siguen siendo la región en donde el T-MEC prevalece, en donde la producción puede seguir siendo exportable hacia los Estados Unidos sin pagar este tipo de aranceles, y también ya varias empresas anunciaron planes para empezar a llevar su producción hacia alguno de nuestros dos países. Sin embargo, habrá que revisar si la amenaza de que también el T-MEC pueda ser suspendido se lleva a cabo más adelante y prácticamente ninguna nación de las desarrolladas o de aquellas con las que Estados Unidos tiene un importante flujo comercial queda fuera de esta dinámica. Hasta que esto no suceda, nuestro país seguirá viviendo efectos como el que estamos viviendo o percibiendo en este momento, con variaciones extremas del tipo de cambio, con incertidumbre y caídas en los mercados bursátiles a nivel global y con algunos otros efectos que seguirán presentándose hasta que la situación no se aclare. Evidentemente, amenazas nuevas como las del día de hoy de imponer todavía otra tasa más hacia los productos provenientes de China se ven todavía como una situación más amenazante, en las que los mercados también evidentemente van a reaccionar, y de la que, como lo que acabo de mencionar, lo que habría que esperar es que no desate una nueva recesión global similar a la que vivimos, por ejemplo, en la reciente pandemia por el COVID. Hasta que tengamos nuevas noticias, la situación pinta bastante preocupante y esperaremos por que la situación se aclare un poco más para poder pues emitir un juicio más concreto. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Bien, Juan Pablo, no sé cómo interpretas tú esta noticia que se da a conocer hoy de la reunión entre el titular de Comercio de China y el senador Gerardo Fernández Noroña, donde China le dice a México, vamos a unirnos en contra de esta amenaza, vamos a hacerle frente juntos. ¿A qué se refiere? Es decir, ¿China busca no separarse de México, seguir siendo su ancla para el continente americano?
Pues a fin de cuentas, China está necesitada de nuevos aliados comerciales. Este hecho también da una reconfiguración del mapa geopolítico a nivel internacional. A fin de cuentas, la anterior administración de Biden, por ejemplo, estaba sumamente alejada de Rusia. En este caso, por las acciones que ha tomado Trump, se le dé mucha más cercanía, y a fin de cuentas también esto es una elección de Rusia sobre China. China en este momento lo que le no necesita indispensablemente a nuestro país, pero sigue siendo la mejor puerta de entrada, como ya lo mencioné, hacia Estados Unidos. Sigue manteniendo el Tratado de Libre Comercio y sería pues básicamente una opción para que diversas firmas chinas pudieran seguir llevando a cabo su exportación hacia el país, aunque no necesariamente se produjera en México, podrían ser flujos que entraran y que llevaran a cabo una importación triangulada. Para Estados Unidos sería evidentemente un reto el poder descartar que la producción no se llevó a cabo 100% en nuestro país, pero esta podría ser también una estrategia de crecimiento para México y que tendría que ser, pues, sinceramente valorada.
Claro, sí, te lo preguntaba porque en una plática reciente con unos amigos planteaban el hecho de que México se estaba alineando con la política estadounidense y la prueba eran las intervenciones en las tiendas de productos importados chinos, pero me parece que eso es una mínima parte del comercio, porque lo que realmente le preocupa al gigante asiático es la parte macro, ¿no? El envío de metales, de algún tipo de consumibles, de materia prima, es decir, el comercio más grande que permite que sus productos entren directamente a Estados Unidos, ¿no?
Ciertamente, la parte de revisiones aquí de tiendas de importación de productos chinos es con un valor mínimo, no le veo alguna afectación a nivel global, y claramente a China le conviene tener por lo menos esta puerta de entrada.
Claro, pues muchas gracias por el análisis, Juan Pablo, y seguimos al pendiente y te esperamos la próxima semana.
Así será, Víctor. Muchas gracias y buen día.
Gracias y muy buenos días. Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara.